Vamos a hablar ahora con Elga Velázquez, coordinadora de Green Drinks Córdoba, que es una ONG que promueve debate, formación y acciones a favor del cuidado del medio ambiente.
Hola Elga, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Javier, Florencia, un gusto estar acá. Muchas gracias por invitarme.
Gracias
Hola.
a vos, Elga. Bueno, imaginamos que estarán en principio contentos porque es una lucha desde hace muchos años de todas las personas que trabajan en el cuidado del ambiente que se haya aprobado esta ley.
Sí, por supuesto, creo que todas las organizaciones que venimos trabajando en estos temas estamos felices de que por fin Argentina haya ingresado en lo que es más importante, ¿viste? Empezar a hacer una transformación cultural desde la educación, tanto formal, informal como no formal, así que es muy valioso para todas las organizaciones que venimos trabajando en esto y también creo que para todos los sectores que tienen que empezar a realizar acciones referidas a esta variable que es tan importante como es el ambiente.
Escuchaba y leía que esta ley tiene y nuclea, digamos, proyectos que vienen desde el año 1994 presentados, ¿no? Tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en el Senado. Imagino que ustedes desde Green Drinks han seguido de cerca todo lo que fue este debate, habrán planteado también algunas iniciativas. ¿Qué te parece a vos, Helga, que es lo más importante a destacar de esta nueva legislación?
Creo que es importante, yo lo veo en términos de Argentina, ¿no? Porque yo me acuerdo, bueno, hace varios años que venimos trabajando con varios países de América Latina y el Caribe, no por Green Dream, sino por un programa que se llama Escuelas con Futuro Sostenible, y muchos países, digamos, tengo la mirada de que muchos países como Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, trabajaban fuertemente en generar indicadores de mejora en lo que sería calidad educativa teniendo en cuenta el impacto ambiental. Para Argentina creo que es importante destacar que por fin se ha puesto como un espacio de importancia y transversalidad en todo para ser implementado, adherida esta ley en todo el territorio argentino y poder avanzar con buenas prácticas y que los usuarios empiecen a tomar, usuarios me refiero a, por supuesto, a estudiantes y sociedad en general que puedan tomar estos conceptos y poder aplicarlos, porque el gran tema del impacto ambiental hoy es que estamos generando el cambio climático, todos los desafíos globales que tenemos como humanidad. El gran problema es que la gente muchas veces desconoce estos temas y hoy poner en agenda esto y que efectivamente existe una política nacional que va a poder supervisar, controlar, proponer ciertas currículas pedagógicas. También ahí en la ley, por ejemplo, algo importante, el tema de que todos van a poder acceder a la información a través de plataformas, también capacitaciones online, bueno, como una política, ¿no?, nacional. Eso es como importante y que también exista la promoción por parte de la adherencia por parte de las provincias para que esto se vaya concretizando, porque la importancia también es el monitoreo, ¿no?, de lugar y cómo también cada lugar ve como prioritarias ciertas cuestiones. Eso también es algo importante destacar, que se va a ir armando el proceso pedagógico y qué es lo importante para el territorio, la localidad, que va a poder aprender de estos conceptos de educación ambiental.
Elga, ahí nos comentaba recién una oyente, nos decía, mirá, hace mucho que está esto de la educación ambiental en las escuelas, el tema es que por diferentes factores no se puede llevar bien a cabo. ¿Vos crees que esta ley va a cambiar la situación, viene a poner nuevos criterios? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que yo, teniendo en cuenta esta experiencia de Escuelas con Futuro Sostenible, donde nos ha tocado interactuar con los ministerios de Educación Ambiental y de, digamos, de la parte de Ambiente, de Desarrollo Sostenible y también de educación, porque era un programa específicamente apoyado por Naciones Unidas, que es el ente que acordó el Acuerdo de París para de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se venía a bajar a partir de este programa acciones. El tema era que Argentina, uno de los grandes problemas que tenía, y no estoy hablando hace 2 años, sino hace desde que con 2015, cuando empezó el Acuerdo de París, era que no existía ninguna agenda o currícula o espacio por parte del Ministerio de Educación que promueva esto dentro de las escuelas. Por supuesto, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe han sido ciudades que han promovido esto porque ya tenía una política de esa manera, pero en términos generales el territorio argentino estaba como complicado si es que no existía una medida nacional y por ende, si hablamos de estrategia, si vamos a las aulas, había muchos docentes o hay muchos docentes súper comprometidos con la parte ambiental, de dictarles a sus estudiantes buenas prácticas, todo, pero quedaba ahí nomás porque no estaba en agenda. Entonces, los directores, sí o sí, directores y todo el proceso, en este caso las cabezas visibles de los establecimientos, lo que le ponían prioridades a lo que les mandaba el Ministerio de Educación, las currículas que le
Claro.
mandaba el Ministerio de Educación. Entonces, eso, la parte ambiental siempre terminaba como en una última voluntad, y para sostenerlo también se tornaba difícil. Y eso nos ha pasado con este programa que se ha implementado en diferentes países, en Chile, por ejemplo, apoyado por el Ministerio de Educación Ambiental, y por ende también se habían llevado adelante un montón de iniciativas con escuelas, en Costa Rica también, y en Argentina como que quedaba ahí porque no existía ningún espacio. Espacio, me refiero a una ley concreta que incentive en forma transversal el proceso ambiental. Solo quedaba librado a la buena voluntad de cada una de las provincias y también, por ende, de las ciudades. Así que yo
Claro.
creo que con esta ley, por lo menos va a
Va a
haber
haber.
ese proceso, ese marco general que dice la importancia de la promoción, y que puedan también las instituciones, las organizaciones poder articular con las ciudades que quieran impulsar, porque también ahora va a haber un proceso de adhesión seguramente provincial para que se empiezan a abrir la apertura del área de educación ambiental y los comités de educación ambiental que van a estar encargados de controlar y revisar la implementación de las políticas referidas a la gestión ambiental y a la educación.
Elga, estuve siguiendo un poco el debate de esto y algunos cuestionamientos que se realizan. Por supuesto que, como dijimos, todos los senadores que estaban presentes votaron a favor, hubo unanimidad allí, pero en el debate hubo algunas sugerencias y algunos reclamos o cuestionamientos. Entre los principales cuestionamientos está en que no se incorporó el concepto de desarrollo regenerativo, porque argumentan de que en la actualidad el ambiente ya ha padecido un gran daño, entonces es necesario no solamente cuidar lo que tenemos, sino además generar acciones que tienen que ver con con el desarrollo regenerativo. ¿Podés, en todo caso, ayudarnos a entender un poquito más ese concepto?
Claro, por supuesto. Dentro del, creo que es importante para todo aquel, ahora ya teniendo esta ley, entender un poco el proceso de los desafíos globales que tenemos. Yo creo que esta ley también, muchos de los países que no habían avanzado en esto están empezando a avanzar por la cuestión obvia de la pandemia que nos ha tocado fuerte, y de entender que tenemos un nexo con el ecosistema, ¿no? Un nexo directo. Entonces, ahí para entender el concepto de conservación y regeneración es importante empezar a entender también el sistema productivo en el que estamos inmersos. Tenemos el sistema productivo que es sacar los recursos de la naturaleza, producir, consumir y tirar. Todo eso va al vertedero y no hay en este sentido, una reutilización o una maximización del uso del recurso. Entonces, si nosotros seguimos ese estilo de vida, pidiéndole a la naturaleza que todos estos recursos nos provea para satisfacer nuestras necesidades, seguramente la tierra no va a tener tiempo para regenerarse. Entonces, la importancia de aplicar sistemas regenerativos es empezar a pensar más allá de solamente el ahorro, la eficiencia o el cuidado de lo que nos queda, sino empezar a regenerar lo que ya, en este sentido, destrozamos. Entonces, regenerar, por ejemplo, el suelo, regenerar los sistemas contaminados, es empezar a ayudar, buscar ciertas tecnologías y ciertas buenas prácticas que ayuden a que la tierra se regenere, porque hoy, como humanidad, estamos gastando 1.7 planetas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si la tierra te da un presupuesto de $1.000 al mes y vos estás gastando $1.700, entonces, ¿qué haces con los $700 que le debes a la tierra? ¿Cómo hace la tierra para recuperar? Es decir, estamos en déficit hoy porque no tenemos dos planetas y en 2050 no vamos a tener cuatro planetas. Efectivamente, tenemos que empezar a pensar estrategias que hagan que podamos, en este sentido, optimizar el uso de recursos y, por ende, mejorar los sistemas de regeneración de los recursos que ya no existen. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de cambio climático tenemos que también empezar a entender cuáles son los impactos que nuestra vida cotidiana generan un mayor impacto negativo en el planeta. Podríamos decir, por ejemplo, el mal uso de la energía. El mal uso de la energía hoy de fuente fósil termina, en este sentido, aportando al cambio climático en un 60%. Ahí tenemos que empezar a pensar en estrategias de, por ejemplo, cambio de matriz energética limpia. Entonces la Tierra va a empezar a tener un proceso regenerativo de regenerar, no sé, por ejemplo, el tema de la calidad del aire, que es tan mala también en diferentes ciudades. Y el tema del suelo, muchas veces se habla de agricultura regenerativa, todo lo regenerativo tiene que ver con el uso del suelo porque son los grandes sumideros de carbono y por ende ahí empezar a pensar ya desde la ciudadanía o desde las escuelas cómo, por ejemplo, los estudiantes o el común de la sociedad puede entender que el suelo es importante. Por ejemplo, cuando hacemos prácticas de compostaje, de lombricultura, estamos aportando a la regeneración del suelo porque si no eso iba a parar el vertedero y terminaba produciendo gases de efecto invernadero y también contaminación de las napas de agua. Ustedes saben todos los grandes problemas que trae los basurales a cielo abierto y también los vertederos controlados porque hoy estábamos ya colapsados. Entonces, pensar también estrategias de regeneración del suelo. Y por el otro lado, la regeneración de los océanos, de los ríos. El agua hoy, prácticamente se prevé que en el 2050 va a haber más plásticos en los océanos que peces. Entonces la importancia de empezar a pensar cómo regeneramos el océano hoy ya contaminado de tanto plástico y también tiene que ver como, por ejemplo, en el uso cotidiano que hacemos cuando lavamos, por ejemplo, la ropa. La ropa, por ejemplo, despide un montón de micropartículas de plástico que van a parar al río y después eso a los océanos. Entonces, todo está interconectado y tenemos que tomar conciencia de esto. Y ese impacto que generamos no es muchas veces irreversible y muchas veces hay tecnologías que pueden restaurar y regenerar. Es decir, que van por encima de solamente el cuidado y del ahorro. A eso se refiere con empezar a pensar en sistemas regenerativos.
Buenísima la explicación. Preguntarte, ¿cómo crees que esto va a bajar a las escuelas, ¿no? O sea, hablando más concretamente, ¿va a estar en las currículas? ¿Qué hacen en esas escuelas donde no hay ni un pedacito de tierra, donde hasta los patios son de cemento? ¿Cómo crees que se puede bajar concretamente a eso? Por más de que ya sabemos que se esté trabajando, y el tema es que por ahí una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Hacerlo en el cole. ¿Cómo se hace?
Justamente haciéndolo, porque muchas veces también la educación se ha quedado como pensando en, bueno, educamos con el concepto y nada más. Y acá tenemos que empezar a experimentar, porque también esto que hablaban de la regeneración, de los sistemas regenerativos, es traer la experiencia, no empezar a experimentar e imitar lo que ya la naturaleza lo sabe por millones de años. Hay una escuela de pensamiento que se llama, por ejemplo, biomimesis, que tiene que ver con imitar a la naturaleza, que el ser humano no tiene que inventar nada, tiene que empezar a observar a la naturaleza, porque la naturaleza es sabia y ya ella ha inventado todo. Entonces, básicamente, ser más observador. Por ejemplo, a partir de la escuela de biomimesis, tenemos hoy en grandes ciudades, por ejemplo, para darles un ejemplo, el tema de los trenes más veloces, se han hecho imitando a la naturaleza, imitando, por ejemplo, al pájaro pescador, de cómo se sumerge en el agua. Bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con observar la naturaleza para hacer más eficiente y óptimo el uso de recursos. Y después la naturaleza, si hablamos de hoy, que es el Día Internacional del Reciclaje, la naturaleza, para la naturaleza no existe residuo. Directamente está diseñada fuera del residuo. Entonces, imitar también es ese concepto tan clave de la naturaleza, de que el ser humano podemos justamente diseñar nuestros sistemas productivos por fuera del residuo. Eso quiere decir, por ejemplo, ahí empezar a diseñar o planificar productos que estén por fuera del residuo contribuiría en el impacto ambiental en un 45%, diferente a lo que estamos haciendo hoy, que es seguir en una economía lineal donde al final del día solamente pensamos en qué hacemos con la externalidad negativa que generamos. Entonces, yo creo que las escuelas, el proceso de las escuelas va a ser salir de ese molde y empezar a lograr este proceso de investigación y desarrollo, porque también las escuelas, creo que la importancia es eso, ¿no? Empezar a pensar nuevas formas de producir y consumir, y enseñarle a los estudiantes que esas nuevas formas de producir y consumir tienen que ser como experimentadas y de acuerdo a la geolocalización donde se encuentren, porque hay, como vos decías, hay escuelas que quizás no tienen hoy un patio para enseñarle esto, pero seguramente que van a tener otras cuestiones, van a tener quizás un espacio verde donde se les puede enseñar no solamente el impacto ambiental, que tiene que ver mucho con el impacto social, ¿no? Con el sentido de pertenencia, por ejemplo, de los espacios verdes, del uso de veredas, por ejemplo, que muchas veces existe una ley, una ordenanza, por ejemplo, de arbolado urbano, de tener un espacio verde para donde poder ir a jugar o donde poder distenderse, porque es cuestión de salud también, y terminamos viendo las plazas sin ningún usuario. Ahora, bueno, ya creo que hay como una valorización por todo lo que nos está pasando, pero justamente yo creo que depende mucho del entorno, y que no es que tenemos que poner el pretexto, no tenemos los recursos, sino cómo podemos, a partir de los recursos que tenemos, que a los estudiantes les surge este proceso experimental y poder lograr los objetivos tan importantes como es territorializar el tema de educación para el desarrollo sostenible.
Claro. Elga, una de las cosas que plantea la nueva ley nacional es exigir a cada jurisdicción, es decir, a cada provincia, puntualmente a la autoridad política, a cada gobierno, que organice para el Día del Ambiente una actividad que promueva el cuidado del ambiente y que sea intergeneracional, a partir de la escuela, por supuesto, con los chicos, con los estudiantes, involucrando a sus padres, a sus abuelos. Me imagino que a ustedes, refiriéndome a Green Drinks, les deben preguntar acerca de qué actividades son más efectivas, eficaces y urgentes en materia de ambiente. ¿Tenés algunas sugerencias que puedan ayudar a docentes, a padres, incluso a autoridades en esto?
Muchísimas, porque nosotros venimos haciendo esto y cada vez la sociedad nos sorprende más. Por ejemplo, ahora estamos con la campaña Recircular, que directamente la gente puede llevar en diferentes puntos barriales, que se van autopostulando también, materiales reciclables. Y ahí en estas campañas hemos visto que se acercan familias con hijos, abuelos, nietos, que se acercan a enterarse e involucrarse en lo que es la separación diferencial y entender también cómo es el proceso, ¿no? Para que sea transversal y entender de qué se trata la industria del reciclaje y quiénes están detrás de la industria del reciclaje. Eso es como maravilloso porque decís, bueno, seguramente que los que hoy están como trabajando estos temas son jóvenes y nada que ver. La gente grande se está comprometiendo porque sabe que quiere dejar un mejor planeta para sus nietos, para las futuras generaciones. La gente joven también, por supuesto, porque saben que existe un único, más que toda la gente consciente, que ya está siendo como consciente que tenemos un único planeta y que lo tenemos que cambiar y que los estilos de vida, por supuesto, van a empezar a virar a otras cuestiones, a otras prioridades. Y después otras acciones que también yo he visto que la gente lo hace como placenteramente es el tema de plantaciones. Nosotros tenemos un programa que se llama Plantando Futuro, que directamente desde el, pueden ser desde las escuelas, desde los centros vecinales, desde vecinos autoorganizados que se organizan para mejorar los espacios verdes y se arman como campañas donde van a plantar árboles y ahí se acerca a las familias, desde también a apadrinar los árboles, desde chicos, grandes, todos involucrados por un fin común que es en este caso mejorar el espacio verde para después claro. poder ser disfrutados por ellos mismos. Y después el tema, por ejemplo, de las escuelas, particularmente para las escuelas que tienen un espacio, el tema de compostaje, huerta, eso también muchas veces, nosotros por ejemplo tenemos a cargo una escuela que hemos levantado un vivero que estaba abandonado y hoy los vecinos del mismo barrio se están comprometiendo y van con sus hijos también a comprometerse a mantenerlo vivo, ¿no? Porque también es como un vivero, es una planta viva que todo el año funciona. Es un sistema vivo, entonces también los vecinos se acercan a hacer ese autocuidado día a día y van aprendiendo de entender un poco el proceso natural de la naturaleza y contactarse también con los vecinos, de articular entre sí. Y yo creo que ahí la importancia de eso, de utilizar a la escuela como fuente clave de generación de conocimiento más experiencial a través de un vivero, a través de una huerta orgánica, y también enseñas otros valores, el valor de la solidaridad, el valor del autocuidado. Entonces, creo que es clave el tema de buscar cómo territorializar estos conceptos. Después para el tema de, así en términos generales, creo que es importante ahora ya con esta ley que las escuelas se genere como una red de escuelas que puedan impactar en alguna acción concreta y que tenga un impacto superior.
Qué bueno, ¿no? Bueno, ojalá sea así. Elga, te agradecemos muchísimo, seguiríamos hablando porque hay también mucho interés de la audiencia, tenemos un montón de mensajes, pero se nos ha acabado el tiempo, te agradezco como siempre la disposición y todo lo que has compartido con nosotros, ¿eh? Te mando un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias a los dos, Florencia, Javier. Un gusto estar acompañando esta iniciativa y informando a la gente.
Gracias. Muchas gracias, Elga. Buen día.